días a todos.
Hoy vamos a tener problemas para en media hora resumir la semanita, ¿no?
Bueno, ha sido una semana intensa a nivel de lecturas de WhatsApp de algunos políticos, especialmente de nuestro presidente y nuestro exministro de Fomento, que a sazón era secretario de organización del Partido Socialista y que, bueno, que ha causado estupor leer la opinión que tenía de sus compañeros de gabinete y de compañeros de partido, varones de su partido, todos ellos socialistas, por cierto.
¿Tú cuántos pendrive tienes con tus conversaciones de WhatsApp, Saúl?
Entre cero y ninguno, don Diego. Yo creo que eso solo lo hace una persona que evidentemente tiene un motivo. Y no creo que sea reescribir las memorias, como ha sido su excusa. Yo creo que los que hemos escrito alguna cosa y los que pretenden escribir sus memorias, en todo caso guardarán diarios, pero no los pendrive de WhatsApp. Sobre todo porque, curiosamente, los WhatsApp que se han publicado y que hemos podido conocer dejan al señor Ábalos como un excelso literato, que cita a Quevedo, cita a Wells, es una cosa increíble. Mientras que, sin embargo, deja de una forma un poquito chusca a nuestro presidente del gobierno, prácticamente dibujándolo como un homicida político, en el sentido de intentar matar a todo el que está en contra de él, y con una narrativa bastante oscura. La verdad es que los comentarios sobre la ministra de Defensa, llamando a la pájara, llamándoles hipócritas a los varones del Partido Socialista, especialmente pues a Vara, a Lambán y a Paje, no le deja en muy buen lugar. Y luego, claro, esto ha dado pie a que los protagonistas o coprotagonistas involuntarios de este suceso, es decir, los varones hayan hecho un poco de relato de cómo fueron realmente las conversaciones. Y la verdad es que Lambán ha sido bastante directo y ha dicho que la idea era iracunda la forma de expresarse del presidente, que perdía los papeles a la hora de presionarle y que además lo único que le estaban haciendo era hacerle entender que el Partido Socialista Obrero Español tenía una línea de trabajo, una línea de pensamiento, y que se habían cruzado todas las líneas rojas cuando se ha hecho un pacto para gobernar a cambio de entregar valores fundamentales y valores de siempre del Partido Socialista. No sé, yo desde luego no creo que le haga flaco favor al gobierno, pero creo que también deja flaco favor a la imagen de este país. Es decir, hoy se conocía una encuesta precisamente sobre esos WhatsApps que dice que solo, porque lo ponen como si fuese algo extraordinario, pero que solo 6 de cada 10 votantes del PSOE creen que esto mina la opinión que tiene el resto de la sociedad sobre el presidente. ¿De verdad solo 6 de cada 10 votantes del Partido Socialista creen que esto es negativo para la imagen del presidente? ¿Que dibuja un presidente que desde luego dista mucho de la imagen que quiere dar públicamente? Que a mí me parece lo más grave de todo. Yo me acuerdo cuando le preguntaban sobre la relación que tenía con Paje, con Lambán, con Vara, y él decía que era estupenda, que tenían pequeñas discrepancias políticas, pero que la relación personal era estupenda. Bueno, lo que se demuestra claramente es que es un impostado. La relación que tenían era pésima. Pésima, hasta el punto que dice de Susana Díaz que esa sí que la va a cagar, que la va a sufrir. Es decir, prácticamente una especie de homicida político que lo que quiere es acabar con cualquier discrepancia, cualquier disonancia dentro del partido, y demuestra o dibuja un líder bastante autoritario, la verdad.
¿Tú crees que algún líder socialista o algún militante con cargo interno en la orgánica del partido se sorprende por lo que se está conociendo o ya eran conocedores de esta manera de actuar del señor Sánchez?
Voy a responder de forma absolutamente rotunda, don Diego. Tengo claro que nadie se sorprende. Todos los que hemos tenido un minuto cerca del señor Sánchez sabemos que ese que se dibuja en los WhatsApp es el verdadero presidente Pedro Sánchez.
Ni siquiera Susana Díaz, aunque ponga Puchero y diga que ahora es cuando está jodido cuando lo lee, ¿no? Ella, Susana Díaz sabía absolutamente quién era Pedro Sánchez.
Vamos, Susana sabía, también sabía que como quién era Pedro Sánchez, que en su momento intentó utilizarlo y al final se le fue el bicho de las manos, le tumbó el Congreso a Madina y a cambio, evidentemente ella esperaba que le guardase la cama. Que hay que recordar que Susana Díaz apoyó a Pedro Sánchez, a la Secretaría General contra Eduardo Madina, porque lo que pretendía ella, que en aquel momento hay que recordar también que era la lideresa absoluta del Partido Socialista a nivel de federaciones regionales, y no quería enfrentarse, o no quería enfrentarse a Eduardo Madina para tener la Secretaría General, porque estaba muy cómoda en Andalucía como presidenta en su segundo mandato, y lo que pretendía era que el señor Sánchez poco más que le guardase la cama caliente de la Secretaría General, que fracasase en las elecciones. Hay que también ponernos en el año 2019. El Partido Socialista Obrero Español saca el peor resultado de la historia en las elecciones. Y ese momento es en el que Susana Díaz pretendía que el señor Sánchez se marchase a su casa y entonces ella llegara a la Secretaría General, básicamente en loas, como llegó Feijóo, por un fracaso reiterado de los antecesores, ¿no? La realidad, pues que Pedro Sánchez sí que ha demostrado dos cosas. Es un animal político absoluto, es un pistolero, o sea, acaba con todo el que se le pone por medio, y desde luego lo que sí tiene es una resistencia, que también resiliencia, para mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa de cambiar completamente una estructura más que centenaria, como es el Partido Socialista, que, insisto, tenía unos valores que yo creo que todos conocíamos. Un partido de gobierno, un partido de Estado, un partido que había gobernado durante más años que nadie en la democracia española y que tenía como líneas rojas por no pactar, evidentemente, con los etarras o protarras, que no iba a sacrificar la unidad del Estado y que hoy, por desgracia, estamos asistiendo atónitos ante el desmembramiento del Estado, ante la descalificación continua hacia las instituciones. Lo de los miércoles, la sesión de control del gobierno a la oposición es una vergüenza que se reitera miércoles tras miércoles. A mí me parece, de verdad, un esperpento. Pero claro, que se haga la sorprendida y que haga puchero.
Yo subrayo la sesión de control del gobierno a la oposición. No, de la oposición. Lo subrayo porque yo coincido contigo. Es decir, parece que es al revés. Los pájaros contra la escopeta, ¿no?
Es una vergüenza. Es una vergüenza que miércoles tras miércoles, sistemáticamente, este gobierno incumpla con su obligación constitucional de someterse al control del Parlamento. Es al revés. El gobierno, especialmente su presidente y la vicepresidenta Montero, intentan someter al control a la oposición. Y además, y esto lo hemos hablado muchas veces también, yo echo de menos que esto esté todos los días en los medios de comunicación. O sea, es increíble que no haya periodistas que salgan todos los días, todos los miércoles, a decir claramente que es una vergüenza y una aberración constitucional que el gobierno no conteste a las preguntas. Luego puede hacer toda la sarna, el chascarrillo, la gracieta, y podemos aplaudir lo geniales, lo brillantes y lo rápidos que son nuestros miembros del gobierno a la hora de contestar las preguntas. Pero tienen la obligación de contestarlas. El miércoles, quien se somete al control no es la oposición. Es el gobierno. Si la oposición es mala, el gobierno aplaudirá y le parecerá bien. Pero lo que nos merecemos los ciudadanos de este país es que el gobierno conteste a las preguntas del Parlamento, que es precisamente quien detenta la responsabilidad y la prevalencia contra el gobierno en esto, en el control. Entonces, a mí me parece una vergüenza, y insisto, creo que además va en contra del prestigio de las instituciones, es un entendimiento claramente de la Constitución de 78 poco a poco, el hecho de que el gobierno no se someta a un control normal, exhaustivo, por parte de la oposición, y también, y hemos hablado aquí muchas veces nosotros, don Diego, echo de menos una oposición que se dedique precisamente a hacer eso, a controlar, a poner en tela de juicio cómo se está gobernando en este país, a ver claramente cuál es su modelo alternativo, que es para lo que está.
A mí me llama mucho la atención, y es una cosa que yo creo que lo hemos hablado, y desde luego aquí lo hemos comentado, es que llevamos ya casi 2 años de esta legislatura y todavía no he visto responder una pregunta del Partido Popular o de Vox al gobierno. Sí he visto responder preguntas a Esquerra Republicana, a PNV, a Bildu, a Sumar, a Podemos, pero preguntas desde la oposición, la respuesta es los ordenadores de Bárcenas, el novio de Ayuso, la mujer de Feijóo, los problemas que tú has tenido y que son mayores que los míos. Pero una respuesta a las preguntas de la oposición, todavía no he oído una. Y eso
sí,
llama la atención, y que, sobre todo lo que acabas de decir, Saúl, que no haya una unanimidad por parte de los medios de comunicación de poner el foco ahí. Es que están haciendo gobierno, haciendo oposición a la oposición. Y les va bien. Lo peor es que les va bien.
Claro que les va bien, os digo. Hay que recordar que nuestra maravillosa ministra de Trabajo se plantó en el 1 de mayo haciendo oposición a sí misma. Sí. Esto ya es impensable. O sea, esto es genial. Digo, cuando estemos en el gobierno haremos esto. No diga que usted está en el gobierno. Usted es ministra. Usted todo lo que le está reivindicando el sindicato y está aquí aplaudiendo lo puede hacer. Está sentada en el Consejo de Ministros y habla con el presidente del gobierno. Este es el gobierno que tenemos hoy. A mí personalmente, aparte de darme vergüenza, me preocupa evidentemente y profundamente, porque es quien tiene la máxima responsabilidad. Es que la empresa más importante de este país es España, es el gobierno, y quien la dirige es el presidente. Pues tener sentado en ese Consejo de Administración / Consejo de Ministros a personas que básicamente se dedican a hablar mal de sí mismas, pues oiga, ¿usted me trata por estúpido a mí o es estúpida usted? Es la única pregunta que puedo asimilar, porque solo están de estas dos opciones. Y yo creo que es que nos tratan por estúpidos a nosotros. Y lo peor, lo que estaba diciendo don Diego, que le va bien. no es tanto por estúpidos y les va bien.
Es decir, que
con lo cual, a lo mejor es que tienen razón.
Yo te iba a decir, al igual es que somos estúpidos. Bueno, bueno, pues yo lo que no son estúpidos son los que manejan los tiempos en el sanchismo y los asesores de estrategia política. Y a pesar de que no son estúpidos y que lo han hecho bien y que los resultados están ahí, a mí me sorprende que ahora mismo la estrategia sea la que es. Que es buscar la filtración, judicializarla o decir que esto es un delito, minimizar el contenido diciendo que es irrelevante, centrar en el tema de que esto es un delito y que esto tiene que actuar la fiscalía y si no, veremos a ver lo que pasa porque esto es diferente. Porque esa estrategia política no la llego a entender bien porque no dejan de demostrar que están nerviosos. Hablar todos a una que esto es política de casquería no quita verte la cara de desencajado y decir, como saque los míos con Ávalos, porque con Ávalos no nos podemos engañar, hablaba everybody.
Claro que habla todo el mundo. Y no solo eso, están haciendo esa estrategia, cierto, pero de forma tímida. Tampoco quieren hacerlo muy contundente porque tienen miedo a todo lo que pueden tener todavía de los WhatsApp, el periódico El Mundo.
A Ávalos no le tosen, ¿eh? De Ávalos no dicen nada, no, ni un
nada,
descalificativo.
Nada. De hecho, vamos a ver, todo el mundo sabe que precisamente la filtración proviene de Ávalos. Y al ser de Ávalos, pues evidentemente no es ilegal, porque es uno de los partícipes, de los copartícipes de esa conversación. Eso para empezar. Pero es sorprendente que este gobierno, que ha defendido que el fiscal general borre WhatsApp, borre mensajes, borre toda tu comunicación de su móvil, le parece increíble que haya una filtración. Curioso, porque son los mismos que cuando se hablaba de las filtraciones de otra persona, por cierto, una persona privada que nada tiene que ver con la esfera pública, salvo la relación con su pareja, les parecía bien, porque es un delincuente. Pero cuando básicamente en el ejercicio del... Porque claro, algunos decían, no, es que son elementos personales. No, no, mire usted, el presidente del gobierno no tiene nada personal. A ver si empezamos a entender eso. Uno cuando se presenta a ser presidente del gobierno y es elegido, su vida privada desaparece. Y todas sus decisiones, todos sus actos, todas sus palabras tienen carácter público. Hay que empezar a entenderlo. Entonces, cuando este señor, que es presidente del gobierno, de todos los españoles, a pesar de muchos, le dice al ministro de Fomento que está mirando un rescate de una compañía aérea que recibe llamadas del presidente de esa compañía para que se agilice ese rescate, eso sí que es de interés general. La forma de explicar y de relatar cómo son sus ministros por parte del presidente del gobierno también es interés general, porque nos afecta a todos. Entonces, a mí sí me sorprende esa estrategia de defensa que me parece absurda, que me parece, bueno, propia del momento político en el que vivimos y momento público en el que vivimos, en el que aquí vale todo. Y luego, eso más sorprendente todavía, don Diego, cuando le preguntan en el Congreso, precisamente el otro día, sobre la relación que tiene su mujer con el presidente de la compañía aérea, en este caso de Europa, rescatada con fondos públicos, y si ha habido alguna interacción para que se agilice por medio de esa relación hacia el presidente del gobierno, fíjese qué fácil hubiese sido responder. La compañía cumplía estrictamente los requisitos para recibir esos fondos. Lo que usted está diciendo es falso. En lugar de meterse en eso, que es una respuesta correcta, contundente, y que supongo que será real, se mete a decir que si el Congreso del PP, que si tiene que afianzar su liderazgo, pero volvemos a lo mismo. Oiga, usted tiene obligación de explicar las cosas. Y luego lo sorprendente es escuchar a toda la caterva de ministros, secretarios de Estado, opinadores pagados, hablar de esto. Y digo, mira, qué casualidad que cuando pasó lo de Bárcenas, de famoso Luis C. Fuerte, bueno, primero, eso era, por supuesto, de interés general, y segundo, yo me acuerdo precisamente las palabras del señor Sánchez, diciendo que solo por eso debería dimitir. El famoso debate en el que le llama indigno. Indigno.
Y además están mintiendo, pues dice que las situaciones son diferentes. Cuando Rajoy mandó ese mensaje a Bárcenas, estaba en la misma situación que estaba Ávalos. En la misma. Estaba investigado. El tiempo en el que se hizo ese mensajito, cuando Sánchez cruzaba mensaje con Ávalos y están publicándose esos mensajes en El Mundo, ahora. Pero cuando se enviaron, no estaba todavía investigado. Aunque ya Sánchez lo había destituido como ministro, con lo cual Sánchez sí sabía.
Que sigue sin explicarse.
Sí, sabía lo que estaba pasando.
Claro, vamos a ver. A mí lo que me gustaría saber es si hay alguien, y sí, entiendo que sí, los votantes del Partido Socialista, que se pueda creer que el máximo superministro que tenía el gobierno, el hombre de máxima confianza, que se ve claramente en los WhatsApp cuando le dice, he echado de menos tu saber, tu nuestra relación y tal. Era su persona absoluta de confianza, su número dos en todos los ámbitos, en el gobierno y en el partido. Lo destituye de forma fulminante, sin que haya dado ninguna pista. De hecho, el propio Ábalos ha relatado que él fue a la Moncloa pensando que iban a hablar de algún movimiento de otro ministro, pero jamás pensó que era para cesarle a él. Lo cesa de forma fulminante y sin dar ninguna explicación. A día de hoy seguimos sin saber cómo es posible que el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, cese al señor Ábalos, que era su hombre absoluto de confianza. Eso ya se ha visto claramente, no solo los WhatsApp, lo conocíamos todos. Pero vamos, si había alguna duda de algún votante socialista, lo tiene los WhatsApp. Era su hombre de confianza para todo. Y lo cesa y no da ninguna explicación. ¿Quién lo cesó? ¿Por hacerlo bien? ¿Lo cesó porque no le gustaba el peinado? ¿O lo cesó porque tenía información privilegiada, evidentemente, de todo lo que estaba sucediendo en el entorno?
Según dice, su entorno cercano es porque le había puesto los cuernos a la mujer.
Claro, claro. Estoy seguro que le preocupa mucho al señor Sánchez que le ponga los cuernos a su mujer. Estoy seguro.
Era la primera vez y a la primera mujer que le ponía los cuernos. El camino de la perita de Ábalos ya se conocía, y en su entorno cercano, no olvidemos que Ábalos y Sánchez recorrieron España en un Peugeot junto a Coldo y a Santos Cerdán, con lo cual algún tenderete y algún cubata se tomaron, ¿no?
Y se conocen perfectamente de siempre, don Diego, que se saben sus filias, sus fobias, sus miedos, sus alegrías, se saben todo, sus vicios, sus pasiones, sus emociones, se conocen perfectamente. Es decir, cuando el señor Pedro Sánchez Castejón, presidente del gobierno de España, cesa al señor Ábalos, ministro de Fomento, todopoderoso secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, lo hace evidentemente porque tiene información al respecto de sus actividades, no las extramatrimoniales, sino más bien sus actividades presuntamente punibles. Y por lo tanto, está claro que están mintiendo, vuelven a mentir. Lo que pasa es que lo que no quieren admitir es que tenían información y por eso lo cesaron. Porque eso implicaría que ha habido una responsabilidad en el invigilando. Es decir, usted sabía lo que estaba pasando y no solo no lo fulminó, sino que luego lo recolocó. Porque hay que recordar que lo recolocó en la lista de Valencia de número 2. ¿Eh? Es decir, que sí, que como todo. ¿Y por qué lo recolocó después? Si era tan malo para ejercer función pública, ¿por qué lo volvió a recolocar en el Congreso de número 2 en Valencia? ¿Que quizás sería porque evidentemente sabía la información que tenía de usted y que podía utilizarla en su contra? ¿Hubo alguna llamada de Ábalos insinuando, amenazando, comentando que es posible que se filtrase alguna información al respecto de todo lo que no sabemos, que de lo que ha pasado en estos años? Hay que recordar COVID mediante en el gobierno de España. En fin,
es que todo esto pasaba en el 20 y el 21, que eran los años duros del COVID. Es que también hay que contextualizar el momento histórico en el que se estaban produciendo estos hechos. Perfecto, yo tengo la sensación de que Ábalos se equivocó al aforarse. Que todo este batiburrillo que tiene liado el hombre estaría mejor juzgado en un tribunal ordinario que en el Supremo, ¿eh? Le va a costar más trabajo.
Yo creo también. Sobre todo que el Supremo puede llegar siempre, ¿eh? Cuidado. O sea, es cierto que la ventaja de estar aforado existe, en el sentido de que cualquier mindundi no te puede poner una demanda por cualquier calumnia, difamación, cualquier cosa, porque lógicamente me la puede poner, pero se tiene que ver en el Supremo. Normalmente este tipo de demandas en el Supremo pues se ven con cierta rigurosidad y la mayoría de ellas no se admiten a trámite. Eso es cierto. Por ejemplo, por eso Mazón no quiere dimitir, porque lo que no quiere es verse imputado por una jueza de primera instancia sobre lo que ha sucedido en la Dana en Valencia. Eso es así. Ahora, la realidad es que cuando uno tiene los bolsillos limpitos, no ha hecho nada malo, lo mejor es quitarse todo esto en primera instancia, si responde, porque además la opción del Supremo la vas a tener siempre.
Siempre.
Recurres y fuera.
De hecho, conozco alguna persona que tenía aforamiento que ha renunciado a él.
Correcto.
Se puede hacer, vamos, que no, ser aforado no es una obligación, es un derecho.
No.
Puedes ejercerlo o no.
Es como la jubilación de las personas privadas. Son derechos, no obligaciones.
Así es, pero bueno, parece que no nos quieren informar de las cosas, porque es mejor tener una opinión pública confundida y distorsionada que formada y con espíritu crítico basado en hechos. Oye, ¿qué te parece lo del Congreso del Partido Popular? ¿Crees que es un acierto, un error, o tenían que haber adelantado a mañana?
Bueno, yo es que en estas cosas me pasa un poco como las famosas mociones de censura. O sea, anunciar las cosas con meses, es verdad que es en julio, que tampoco es que sea muy retrasado, pero yo lo hubiese hecho mañana. Si vas a hacer un congreso extraordinario, lo mejor es hacerlo cuanto antes, porque hay que quitarse la tirita.
Parece que hemos tomado café esta mañana. Yo opino exactamente igual. Digo, si lo vas a anunciar, anúncialo para hacerlo la semana que viene, no dentro de dos meses.
Claro, o sea, tampoco la organización tampoco es tan complicada. Va a ser en Madrid, con lo cual hay una capacidad hotelera enorme para poder hacerlo. Evidentemente, primero mueves las fichas para ver si tienes un hotel grande para para que pueda acoger a todos los compromisarios y ya está. Eso yo creo que hubiese sido lo más interesante hacerlo mañana, porque además hay un montón de congresos regionales y locales pendientes. Mm-hmm. Eso por un lado. Y luego tengo fuentes bastante buenas que me dicen que básicamente esto implica que las elecciones generales serán en el 2027. A diferencia de lo que están saliendo en algunos medios, de que esto anuncia que es que va a haber adelanto electoral, no es cierto. Esto confirma que ven claramente que ya no hay elecciones hasta 2027. Entonces van a tener 2 años de rearme, donde van a hacer los cambios que realmente... Al final Feijóo, como buen gallego, hace las cosas a su ritmo. Es decir, él, Pablo Casado intentó entrar con Teodoro García Gea como elefante en una cacharrería, y así le fue. Y había cosas que limpiar, como en todas las casas cuando uno entra, de nuevas. Hay que limpiar, hay que sustituir piezas que no funcionan como funcionaban antes, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues ahora Feijóo han pasado ya 2 añitos, se ha presentado ya unas contiendas electorales y ha llegado hasta donde ha llegado. Y entiende que tiene que hacer una reforma de lo que es el entramado de la organización. ¿Y qué ha esperado? Pues ha esperado a ver si había elecciones generales adelantadas. Ya ha llegado a la confirmación y a la constatación de que eso no se va a producir, que Sánchez se va a agarrar con una garrapata, si hace falta venderá al país por fascículos a Cataluña y al País Vasco y que el resto lo pague, y tienen la convicción de que van a haber elecciones en 2027. Por lo tanto, bueno, este es el motivo de que se adelante el Congreso. Dicho esto, pues confirmo lo mismo que piensa usted, lo pienso yo, don Diego. Lo mejor hubiese sido hacerlo en 15 días, que se puede hacer estatutariamente.
¿Te parece insignificativo de que el PP haya elegido Madrid, no solamente porque es el sitio céntrico, porque se podía haber hecho el Congreso también en Burgos, en Valladolid o en Toledo, pero en Madrid, y además que el que va a dirigir la comisión organizadora resulta que es Alfonso Serrano, íntimo amigo de Isabel Díaz Ayuso, su número 2?
Vamos, es su hombre de máxima confianza, puedo también decírselo porque hay mayor información de Madrid a ese respecto. Lo va a dirigir el hombre de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que esto es, lógicamente, una estrategia acertada. Que el señor Feijóo se apoye en la baronesa con mayor, ahora mismo, prevalencia, visión y, yo digo, que capacidad de captar votantes de todo el elenco de los distintos presidentes regionales, es una muy buena noticia y una muy buena idea para el Partido Popular.
¿Y el nudo guardiano lo van a soplar en favor de lo que dice Ayuso, que sean los militantes los que voten, no los compromisarios, o que tengan la última palabra sean los militantes y no los compromisarios, para que no se vuelva a producir lo que pasó en la última vez que eligieron a un secretario general, que eligieron a Casado porque votaron compromisarios en vez de afiliados? ¿Eso va a desaparecer?
El modelo va a desaparecer seguro. El modelo va a desaparecer seguro. Y yo creo que lo que va a desaparecer es que el compromiso va a ser una elección indirecta. Es decir, los afiliados van a votar compromisarios, que son los que van a votar al presidente del partido. Y en el fondo tiene sentido, don Diego, porque al final...
es como el Parlamento español.
Exactamente. Exactamente. Y si a alguien no le gusta, cambiemos de las reglas del Parlamento español y haremos entonces un modelo como el americano, donde votamos al presidente directamente. Entonces se vota al presidente. Que eso también le reforzaría de todo el poder máximo, como tiene el señor Sánchez en el Partido Socialista. Es decir, las elecciones cuando son hechas en primarias directas, que son los afiliados, y sale un ganador, como sale Sánchez, por ejemplo, se ven revestidos de legitimidad para hacer lo que les dé la gana. Y en base a que les han votado los afiliados. A pesar de que hayan votado la mitad, un tercio, un poco como pasa en las elecciones españolas, ¿no? En nuestro sistema electoral. Entonces, sí que creo que tiene que haber un check and balance. Y ese balance tiene que ser precisamente que se elija a los compromisarios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si yo requiero que alguien haga una política concreta, y ahora no estoy hablando evidentemente de la parte orgánica, sino a nivel general, quiero a los expertos. A los expertos. Y que sea el pueblo que elija a los expertos. Pero en base a criterios de mérito y capacidad. No en criterios de otro índole, es guapo, es alto, le queda muy bien el traje, porque a mí personalmente lo que me interesa es que estén los mejores al fondo adelante y que tengan los mejores los mandos. Entonces yo creo que sí que van a quitar el número gordiano, van a eliminar esa doble vuelta que se estaba produciendo, donde había una primera terna que era, digamos, cercenada o cortada a base de voto de los afiliados, y luego los compromisarios eran los que elegían de la terna que quedaba. Creo que es mucho más inteligente, mucho más interesante, y también creo que eliminará estas elecciones de que dan un poder omnímodo, porque al final, cuando alguien es elegido de forma indirecta, no tiene ese poder para poder machacar, que tiene también mucho poder, pero no tiene el mismo poder que tiene hoy, por ejemplo, Sánchez, que nadie le tose en el Partido Socialista, a pesar de cuando uno habla en petit comité, con afiliados, con miembros del partido, pues están escandalizados en muchos casos, porque, insisto, hay vida. hay vida en el Partido Socialista.
La hay,
pero nadie se atreve a hacerlo público.
Nadie se atreve. Y por último, ¿tú crees que hay crisis en el gobierno de Canarias? ¿Que el movimiento este hacia la ecología y el medio ambiente de Coalición Canaria, con esto de la ecotasa y la tasa turística, va a acercar posturas? Que está claramente acercándose a posturas del Partido Socialista, que además le ha ofrecido la posibilidad de negociar una ley para implantarla. ¿Tú crees que esto demuestra que hay una crisis o están enseñando las costuras el pacto Coalición Canaria Partido Popular?
Yo creo que, a ver, crisis no hay, evidentemente. Algunos se sorprende. Vamos a ver, Coalición Canaria, si algo ha demostrado, es que tiene una flexibilidad en la cintura extrema. Es decir, cuando le interese pactará con el Partido Popular y cuando le interese pactará con el Partido Socialista. Entonces, lo de la ecotasa es gracioso porque, bueno, le llaman postura ecológica, pero poner una tasa es algo ecológico. A lo mejor lo ecológico sería cuidar el medio ambiente. A lo mejor lo ecológico sería limitar que se entre en algunos parques nacionales. A lo mejor lo ecológico sería que la basura se reciclase de otra forma y tener unas fuentes de energía diferentes. Pero lo de la ecotasa, le llamamos ecotasa porque queda muy mono, pero la ecotasa no es más que una tasa más. Esa es la realidad. Más allá de que, evidentemente, se vaya a poner primero en el Parque Nacional del Teide, con algo que puedo estar totalmente de acuerdo. Pero claro, cuando uno ve las explicaciones, la exposición de motivos de esa ecotasa, es sorprendente. Es decir, hay que poner una ecotasa para evitar que los turistas cojan piedras del Parque Nacional. A lo mejor lo que hay que poner son vigilantes y que pongan sanciones. Digo yo, eso una. Y dos, no creo que sea algo nuevo en el partido en Coalición Canaria. Es decir, al final los partidos políticos también tienen, no solo el Partido Socialista, todos tienen spin doctors y habrán visto que hay un auge del ecologismo en algunas facciones y entonces, bueno, van a ver o van a hacer los programas políticos en ese sentido. Lo de una ley medioambiental es que hay que reconocer que en esta legislatura, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, ha habido una gran producción legislativa, por no decir nula. No hay ninguna ley. ¿Y tenemos problemas fundamentales? Sí. ¿Hay problemas muy, muy importantes a nivel medioambiental? Sí. ¿La ecotasa lo va a solucionar? No. Ahora, espero que la ecotasa o tasa turística sea finalista y tenga como único fin el aumento del reciclaje, la eliminación de los residuos, con la conservación y mantenimiento de los parques nacionales y los espacios verdes del archipiélago, porque si no sería un fraude. Si no estarían hablando de algo diciendo lo contrario. Que eso en política nunca pasa, don Diego, ya lo sabe.
Pero ya sabes lo que va a generar un nuevo impuesto, ¿no? Una nueva dirección general, un nuevo chiringuito para los amigos y nuevo empleo público para los afines. Yo eso lo tengo claro.
Qué mal pensado es usted, don Diego, de verdad. Yo pienso lo mismo, pero usted es muy mal pensado, porque claro, a lo mejor algunos piensan que esa ecotasa va a solucionar, va a ser el vaso de cerebral sobre la situación medioambiental del archipiélago, con los cientos de vertidos ilegales al mar que siguen y persisten, con yo no sé cómo está ahora mismo en la isla de Tenerife porque no tengo los datos, pero vamos, le puedo decir que la isla de Gran Canaria, sus dos ecoparques, mal llamados ecoparques, realmente vertederos, están colapsados completamente, con una vida útil estimada que no llega a los 5 años en un caso, y que no hay una solución alternativa, con lo cual, es que usted es un mal pensado, don Diego. Mira, hay que pensar que esta ecotasa va a llevar una dirección general nueva, acompañada de personal de libre designación para poder colocar a mis amigos.
Y además van a tener la poca vergüenza de decir que todos los sueldos de esa gente son inversiones en medio ambiente.
Correcto. Bueno, algunos dicen que los 10.000 millones en defensa van a salir de las inversiones que se están haciendo en aumentar el salario al ejército.
No se pone ni naranja, ni naranja, ni medio rosa se pone.